Hijos de la Radio, con David Mulé.
En el anterior episodio hablábamos con Juan Ignacio Solera, el fundador de iVoox, la plataforma de podcasting, sobre la manera de monetizar con su plataforma y sobre las novedades que están desarrollando a lo largo de este año. En esta segunda parte de la entrevista seguimos hablando con Juan Ignacio Solera en una entrevista más cercana en la que conoceremos los orígenes de iVoox, sus gustos en cuanto al podcast y temas tan interesantes como la comunidad podcaster en Latinoamérica o el posicionamiento de los podcasts en su plataforma. Además, tenemos que informar de que del anterior capítulo a este ha habido movimientos en cuanto al tema de los derechos de autor por parte de las GAE y debemos de actualizar la información, así de rápido van las noticias en el podcasting. Recordaréis que dijimos que el 1 de marzo de 2019 sería la fecha en la que terminaría el acuerdo entre SGAE e iVoox y los podcasters que usaran música amparada bajo SGAE ya no estarían cubiertos. Pues bien, en estos últimos días nos han confirmado que finalmente el acuerdo continuará, al menos hasta que la SGAE esté revisando o termine de revisar su marco de licencias para adaptarlo a los modelos de licenciamiento de las principales sociedades de autor de Europa y desarrolle sus nuevas licencias específicas de podcast independientes. Mientras esto ocurre, les han concedido una prórroga temporal de la licencia y una vez que termine, pues al igual que en el anterior caso, los audios ya publicados mientras estuvo vigente seguirán estando cubiertos. De todas maneras, iVoox informa que también siguen trabajando en la manera de poder hacer de forma más permanente este acuerdo, pero de momento no hay una respuesta final. Así que continuamos con la entrevista a Juan Ignacio Solera. ¿Cómo fue tu inicio con el podcasting? ¿Cómo fue ese flechazo?
Bueno, el flechazo fue sin saber que existía el podcasting. Fue antes yo tuve la necesidad, en una etapa mía de trabajo que viajaba mucho, me aburría conduciendo, porque solamente podía escuchar música o la radio, pero la radio, cuando tú vas a las 11 de la mañana por los Monegros, solo coges emisoras o temáticas, magazine, rollos para cabellos que no te interesan para nada. Y entonces yo lo que quería es ir escuchando biografías y pasajes históricos, pero me valía con tener artículos de la revista Muy Historia leídos. Y entonces lo primero que hice fui a Muy Historia y les dije, oye, yo me pongo a leer artículos tuyos y los locuto y los sirvo a través de una plataforma que me quiero hacer. Y el primer acuerdo que hice antes de con una radio fue con Muy Historia para leer artículos del Muy Historia, porque era lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, es el típico ejemplo de emprendimiento en base a una necesidad. Y luego ya, pues investigando un poquito más, me di cuenta que esto en Estados Unidos era el podcast, que estaba iTunes, pero antes de... O sea, yo no llegué al podcast, sino llegué a la necesidad de aprovechar el tiempo mientras conducía, oyendo aquello que me interesaba. Eso para mí es el inicio de todo. Pero bueno, luego ya efectivamente vi la sindicación, los podcasts y tal, y ya entonces el libro se diseñó de forma más abierta, plataforma de alojamiento que generaba el feed, bla, 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 y es lo que es, pero de origen fue eso, ¿eh? Antes, o sea, lo empecé a conceptualizar sin conocer un podcast como tal, sino solo esa necesidad que me surgió a mí de ir conduciendo.
¿Y cómo han sido estos 10 años al frente de iVoox?
Bueno, pues la verdad es que nosotros no nos hemos quitado, no hemos sido capaces de dar el salto a una internacionalización más allá de Latinoamérica por el idioma, y eso es un hándicap que nos arrastra un poco porque bueno, tú ves que ahora todos los movimientos que está habiendo en el sector, que realmente ahora es cuando esto está muy hot, todos son de plataformas internacionales y ahí nosotros tenemos una merma en relación a ellas, ¿no? Porque claro, esa internacionalización te permite unos crecimientos mayores, el acceder a rondas de financiación y de inversión mucho mayores, con lo cual coges más músculo y esa potencia pues a la larga se traduce en terminar ganando la batalla, ¿no? Nosotros aquí en España seguimos siendo muy relevantes, pero claro, nos hemos quedado pequeñitos. También es cierto que cada vez yo pienso más que esto es un negocio muy global, que se dice en Internet. O sea, que es global, pero a la vez muy local. Y no vale simplemente para internacionalizar, el coger, parsear todos los podcasts de un país y decir, ah, yo estoy ahí en ese país. Porque nosotros ahora nos obsesiona mucho la prescripción y la capacidad de categorizar mucho mejor los audios y de conocer qué escucha cada usuario, incluso qué es lo que está siendo ahora trending en este país para darle más visibilidad. Y si ayer Alsina hace una entrevista a Quintorra, pues que en cuanto entres ahí vos te salga para que la puedas ver fácilmente, o sea, palpar la actualidad y lo que es trending en cada país para que sea más fácil de encontrar y de prescribir, porque nuestra obsesión al final es que cuando tú entres en iVoox, en un solo clic tengas ya una playlist de conformada con episodios que anticipamos que te van a gustar, pero de podcast que no tienes ni por qué conocer ni por qué tener tan siquiera que estar suscrito a ellos. O sea, nosotros queremos acabar también, aparte creemos que la multisindicación no ayuda al podcast, creemos que también la obsesión con las suscripciones tampoco es lo ideal, sino que yo quiero que una persona normal entre y que dé un play y yo ya le vaya a dar una selección de audios que en modo playlist, uno tras otro, como si fuera una radio, le voy enchufando un stream de contenido muy personalizado que le va a gustar o que espero, o intento adivinar que le vaya a gustar, y que no tenga que estar con la obsesión de las suscripciones, el primero identificar el podcast, suscribirte, ir luego a mis suscripciones, de ahí buscar lo que voy a querer escuchar, sino hacerlo mucho más sencillo. Y eso es en lo que nos gustaría trabajar en el futuro, ¿no?
Es cierto el tema de la internacionalización, ¿no?, de la empresa, pero por otra parte, el estar especializado en el podcasting de habla hispana también puede ser un punto a favor, ¿verdad?
Sí, pero claro, es una ventaja. Me refiero a que cuando estás hablando de que ahora Spotify va a meterse en el ámbito de los podcasts, de repente ha soltado 500 millones para comprar Anchor y comprar Gimlet, que Gimlet no es más que una productora de podcasts ingleses y americanos, y tiene otros 500 para seguir comprando. Es decir, esa potencia, bueno, aparte que Spotify es Spotify, más en la música que en el podcast, pero ahora esta misma semana se ha lanzado otra aplicación, Himalaya, de unos chinos que la han hecho con 100 millones de inversión. O sea, te das cuenta que en el sector se está invirtiendo muchísimo dinero en algo en lo que si se mete ese dinero es porque se hace con una visión worldwide, global, no solamente para España y Latinoamérica. El problema de eso es que a nosotros, como proyecto, pues no somos tan estimulantes para conseguir esas inyecciones tan grandes de dinero como están recibiendo los competidores. Entonces, claro, en el fondo, tener mucho dinero pues implica pues que esas penurias que estamos nosotros pasando ahora, que llevamos tantos meses rediseñando las aplicaciones y que no terminan de salir las nuevas versiones, pues si tuvieras 100 millones en cartera, pues desde luego te las sacas en un mes. Ese músculo es el que entiendo que es muy relevante y que nos puede llegar a hacer daño en un entorno ya tan competitivo como es el podcast a fecha de hoy. Y eso es lo que digo, el no haber crecido pues te hace que eres menos atractivo para poder conseguir esas inyecciones que están encontrando otros, ¿no? Ese es el problema que nos encontramos. Pero eso no quita que yo creo que seguimos siendo relevantes en el ámbito español, hispanohablante, que no hay que despreciarlo, que son 700 millones de hispanohablantes en el mundo, que no es menor, pero los movimientos sectoriales que estamos viendo alrededor son muy, muy serios, ¿no?
¿Y qué me cuentas del reconocimiento que ha tenido iVoox también a lo largo de estos 10 años?
Sí, es cierto, y ya te digo que en España creo que estamos muy bien posicionados y de hecho seguimos sirviendo más de la mitad del contenido en podcast que se escucha en España, pese a que estamos compitiendo contra otros 50 agregadores y plataformas de podcast, se hace desde iVoox. Pero bueno, esa ventana se va estrechando y ya te digo que cada día es que estamos viendo nuevos sitios donde alojar, nuevos sitios donde escuchar, es más competitivo y nuestra potencia ahora mismo, que es que tenemos un mejor conocimiento del mercado hispanohablante, a la vez que puede ser en un momento dado una fortaleza ahí, es una debilidad en el sentido de que solo estamos en mercados un poco de segunda fila. España y Latinoamérica no es tan relevante a nivel de monetización y de explotación publicitaria y de como puede ser el americano o el alemán o el británico, ¿no? Entonces eso, bueno, pues para inversores internacionales que con grandes rondas de inversión, etcétera, pues limita, sí, sí.
Siempre pienso mucho en Latinoamérica y en la cantidad de oyentes, posibles oyentes y posibles podcasters que hay allí. ¿Qué datos maneja iVoox respecto a Latinoamérica?
Bueno, es muy relevante, es casi un 50% también, pero pensando que México tiene un 40% más de internautas que España, pues México ahora mismo pues a lo mejor es un 25% del total, cuando por volumen de internautas tendría que ser porcentualmente del total de escuchas más que incluso España, y no lo es. O sea, eso no indica claramente nuestro grueso de público está en España y luego efectivamente seguido en Latinoamérica, que el total de Latinoamérica, incluso USA hispana, es de ese otro casi 50%, pero está desperdigado en países y tendría que ser muchísimo más que España hubiera sido un 20% y el resto un 80%. Tendría que ser más lógico si sumas el número de internautas de cada uno de los países que conforman este otro núcleo que te digo de Latinoamérica y USA hispana, ¿no?
¿Y por qué crees que es? ¿A qué crees que está debido esto?
¿Por qué crees? Bueno, porque claro, nosotros aquí llevamos 10 años solo en España. Ahí hemos crecido a base ha sido un crecimiento orgánico, pero claro, cuando hay eventos de podcast en México, nosotros no vamos. En cambio, en las JPods hemos ido desde siempre, ya generas más vínculos y te permite pues ser más conocido en España, porque es donde estamos y donde vivimos y el contenido está más curado el español. O sea, nosotros sabemos ahora el pifostio que tenemos a nivel, por ejemplo, de actualidad o que ha habido un derbi la semana pasada de fútbol, pero en México tendrán las suyas también y nosotros no nos enteramos, con lo cual eso en el fondo pues hace que la curación del contenido de Nivos y tal no sea tan relevante y no sea tan satisfactorio como aspiramos que sea aquí en España, ¿no? Entonces eso hace pues que el crecimiento no sea tan grande como en España, en el resto de los países, ¿no?
Yo creo que últimamente hay muchos movimientos relacionados con el podcasting, sobre todo del año pasado, hace 2 años a este, y me gustaría preguntarte sobre qué opinión tienes del estado actual del podcasting.
Bueno, sí, no es cuestión de que pienses, los datos que tú dices es verdad, pues cada vez hay más búsquedas en Google, el propio Google ha hecho ya un reproductor de podcast, o sea, está claro que esto está caliente, o sea, si no, Google no se metería en hacer su propia aplicación, Spotify no habría dado el paso que ha hecho para meter los podcasts. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues nosotros, dado que efectivamente estamos viendo este movimiento, lo que queríamos era un poco de poner orden. O sea, nosotros creemos que lo que he dicho antes, que la multisindicación se va a acabar, y más ahora con las nuevas leyes, los nuevos artículos del Parlamento Europeo del 11 y el 13, en el cual el simple hecho de agregar noticias, y los podcasts se van a considerar noticias también, implica para esos agregadores el pago de unas licencias o de unos cánones, ¿no? Con lo cual, eso es la muerte del feed, del RSS a medio plazo. Pues, o sea, esa opción de no, yo publico y tengo mi feed y a partir de que se me escuche donde quiera, eso tiene los días acabados en el momento en que se termine de legislar los artículos 11 y 13 de la nueva ley de propiedad intelectual del Parlamento Europeo. Nosotros nos estamos intentando adelantar a eso y decir, bueno, pues ya que eso va a darse y ya que además nuestra experiencia es que la profesionalización pasa por el aseguramiento de métricas y el conocimiento de la audiencia, oye, pues hagamos una plataforma que asegure y que esté acorde y alineada con todo eso, hagamos iVoox Originals. Y por eso sale de ahí, o sea, sale de esa intención de cubrir estas realidades que estamos viendo ya en el sector. E indirectamente confiamos en que eso va a repercutir en una monetización de los podcasts, pero es lo que he dicho antes, es la segunda derivada. Lo primero es ese reforzamiento y ese posicionamiento en cuanto a lo que vemos que va a darse, y es anticiparnos a ello. Y confiamos que termine trayendo esa monetización para los podcasts que confíen en nuestra propuesta, ¿no?
Siempre me he preguntado, y aprovecho ahora que estás conmigo para preguntarte si existe un posicionamiento, un SEO en la plataforma iVoox para tu podcast.
Bueno, hay palabras que se buscan mucho. Pues hay mucha gente en iVoox, las palabras más buscadas pues son relatos, misterio, cine. Bueno, pues si tu podcast tiene, o al menos en los tags o en el nombre del podcast, tiene incluidas esas palabras, que por otra parte son las que más te puedes imaginar, pues hará que sea más fácil que puedas aparecer. Pero lo más relevante es que si empiezas un podcast es que el arranque lo tienes que conseguir tú con tus amigos. O sea, si no consigues el que despegue, que al menos el primer episodio tenga un número de escuchas para que ya los algoritmos que tenemos en las distintas plataformas te permitan darte cuenta de que ese podcast está subiendo con un gradiente relevante de escuchas, y a partir de ahí ya los algoritmos le vayan potenciando, pues es muy difícil el hacerlo crecer si no le das ese primer empujón tú solo.
Hemos hablado un poco antes de los orígenes, ¿no? De esa pasión, de esa afición tuya hacia el podcasting, hacia el podcast. ¿Y cómo está a día de hoy? Después de 10 años de iVoox, después de tanto trabajo relacionado con el podcasting, ¿Juan Ignacio Solera a día de hoy todavía tiene tiempo para escuchar podcast?
Sí, claro. O sea, el escuchar podcast o no, yo creo que depende de si tú en tus pautas habituales de vida tienes un espacio para escucharlos. Aquel que viva a 5 minutos andando de su trabajo y no vaya al gimnasio ni tenga actividades de pasear al perro o tal, yo creo que es difícil. Yo creo que el podcast se escucha en movilidad, sobre todo cuando estás conduciendo o cuando estás haciendo labores en casa. Entonces, una vez que tú has encontrado un hueco y dices, oye, pues yo cada día cuando me pongo a planchar o me pongo a hacer las labores de los sábados, las labores de limpieza, me gusta ponerme un podcast, solo ahí con los auriculares y me tiro ahí 4 horas escuchando. Perfecto. Yo salgo a correr y cada vez que salgo a correr me llevo mis podcasts. De camino en el coche, de camino a casa todos los días, también tengo mi playlist. Entonces es buscar esos huecos en los cuales escucho podcast. Fuera de ahí, de esos momentos en los que ya tengo yo ese hábito, pues la verdad es que no escucho. Estoy trabajando, estoy escuchando música o estoy a otras cosas. Pero yo así tengo en mis pautas de vida esos momentos podcasteriles y sí, ya los tengo tan interiorizados que ya no los dejaré, claro, independientemente que iVoox siga o no siga, ya eso está por encima, ¿no? Pero mi concepto de podcast es abierto, ¿eh? O sea, cuando hablo de podcasting hablo de conferencias o hablo de audiodocumentales, ¿eh? O sea, yo estoy abierto para mí es audio a la carta más que el podcasting, ¿eh? Que eso también, pues a lo mejor hay gente que no lo entiende tanto, o todavía hay algunos que todavía mantienen esa reticencia entre si la radio a la carta o la radio enlatada es podcast o no es podcast, ¿no? Por eso el concepto podcast, bueno, obviamente no lo perdemos, pero creo que es más abierto el decir el audio a la carta, igual que dices televisión a la carta. Y en televisión a la carta puede caber tanto series como programas de televisión puros, ¿no? Y aquí en ese sentido, pues yo no hago diferenciación, y hay veces que me interesa escuchar una tertulia política de una emisora de radio y para mí es podcast también o es audio a la carta. Yo no diferencio, ¿eh? Y mi playlist contempla ambos tipologías de productos.
Y una pregunta que yo creo que va a ser obligada en la práctica totalidad de entrevistas que realicemos en Hijos de la Radio. ¿Qué pasa con el año del podcasting? ¿Ha llegado ya? ¿Es algo que llegará algún día? ¿Es algo que ya hemos pasado? ¿Será algo que se desarrollará, como comentábamos en el anterior episodio?
Sí, yo veo que sí, yo veo que se van a terminar invirtiendo en producciones hechas ad hoc para cubrir ciertas temáticas y con lanzamientos vinculados de podcast, vinculados a marcas, vinculados a grandes productoras que van a hacer este producto y van a trabajar ciertos contenidos. Coincido plenamente con lo que dice María Jesús y además yo soy de los que creo que Podium ha ayudado en la difusión del podcast como tal, ¿eh? O sea que para mí también, eso para mí también es podcast, pese a que en algunos casos son entrevistas recuperadas realizadas en la cadena SER y otras son radioteatros. Para mí entra dentro de ese concepto un poco más amplio de podcast como audio a la carta, idealmente personalizado y ajustado a mis intereses, ¿no?
Agradecemos a Juan Ignacio Solera, fundador de la plataforma iVoox, que nos haya atendido en esta entrevista para Hijos de la Radio, en la que yo creo que hemos podido conocerle un poquito más de cerca. Hemos hablado sobre uno de los elementos, yo creo, muy importantes del podcasting de habla hispana, como es la comunidad latinoamericana, la comunidad podcastera latinoamericana. Yo creo que es un elemento bastante indispensable en este crecimiento del podcasting en habla hispana, y hemos comentado cosas tan interesantes como el posicionamiento de tu podcast en su plataforma. Ahora llega ya el momento final de Hijos de la Radio, la despedida de este podcast para que comencemos a preparar el siguiente capítulo. Pero antes de despedirme, permíteme recordarte que la Factoría La Constante también puede ayudarte con tu podcast si estás interesado en comenzar tu andadura en este magnífico medio de comunicación. Para ello o para cualquier tipo de consulta que me quieras realizar, puedes escribirme a davidmule@laconstante.com, davidmule sin el acento en la e, @laconstante.com. También quiero recordarte que dándonos un like o dejándonos estrellitas en iTunes nos vas a ayudar a que este podcast sea más visible y que compartirlo en tus redes sociales dará la posibilidad de llegar a más gente. Además, puedes dejarnos un comentario sobre el capítulo de hoy con las opiniones sobre el tema tratado. Así que sin más, me despido hasta el próximo podcast. ¡Chao!
Hijos de la Radio, con David Mulé.